Sí, se puede. Hola, saludos, Oki Oki. Volvemos de nuevo. Somos el Bazar de Pingüinos, es el 0003, el número tercero, el programa 3. Aquí en la Radio Resistencia, en el 101 de la FM, la frecuencia maltratada de Madrid. Bueno, vamos a pedir primero unas disculpillas porque todavía no hemos digitalizado los programas. Y bueno, pero ya el lunes seguro que tenemos el 1, el 2 y el 3 digitalizado para que la gente que no puede, que no llega, de la gente de México que nos quiere escuchar, nos escuche. Nos presentamos. A los mandos está Conchi. Ya sabéis, es la gente de la caja de cartón que está aliada con nosotros. Parecemos sus hijitos pequeños porque siempre vienen a ayudarnos. Pues voy a hacer un poquito de publicidad de ellos. Ellos emiten los miércoles aquí en el 101 en Radio Resistencia de 7 a 9. También ha venido Vieito.
Hola, buenas tardes a todo el mundo.
Eso, qué gusto nos diste en el segundo programa.
Madrid, España, Europa, el mundo.
Exactamente. Y luego tenemos a Carlitos, que ha venido aquí a ayudarnos.
Hola,
es un programa que vamos a hacer un poco especial porque hemos tenido movilidad esta semana.
Hay novedades importantes, sí.
Tenemos a Ignacio. Bueno, Ignacio.
Muy buenas.
Vale. Y bueno, han venido aquí también los amigos pacientes. Está Bahía, está Gaviota y está la cuarta, Supernena. Y bueno, queda un Melda, un servidor. Yo soy Yonki. Vamos a empezar ya, pero ya, la tercera edición de Bazar de Pingüinos. Bueno, pues te cuento el guión, lo que pretendemos hacer hoy. Hoy vamos con... va a ser un día de mucha noticia. Es un especial LSSI, es la ley de... es un nombre muy raro, muy feo, es la ley de...
Servicio.
De servicio de la sociedad de la información. Una ley que nos la quiere colar aquí papá gobierno, papá estado, que nos ha venido y esta semana nos ha amargado a la gente que nos movemos un poquito por internet. Estaremos hablando muy detenidamente, va a ocupar gran parte del programa. Después seguiremos con las noticias porque en el anterior programa no terminamos nuestras noticias paquete. Después Vito también nos ha traído una selección de noticias. Leeremos, como siempre, lo que pretendemos es leer la carta del náufrago, este náufrago que vive en esta isla tan especial. Y bueno, con esto, porque vamos a centrarnos mucho en esta ley, en la LSSI, ley de... Todavía no lo he aprendido, pero lo de las SS, lo del centro al medio, vamos, me tiene crucificado. Digamos, nos centramos con la LSS, más noticias paquete, aún más noticias y la carta de náufrago. Enseguida volvemos.
La frontera, Tijuana, pille La Habana, a las Américas, yo voy buscando a mi hermana.
Bueno, cada vez que cambiamos de sección vamos a intentar darle a la bocina. A veces se me olvida, lo tengo comprobado el otro día. Te cuento, especial LSSI, ley, otra vez, ley de servicio de la sociedad de la información. Primero vamos a explicarla, para esto ha venido Carlitos. Hola Carlitos.
Buenas tardes.
Y bueno, nos va a contar él un poquito, ya le dejamos a él, y nos cuenta un poco... ¿qué es esto? ¿Qué es la ley
Servicios de la Sociedad de la Información. Pues el famoso LSSI, que todos conocimos esta semana, es un anteproyecto de ley que acabamos de descubrir que regular todo lo que es la Internet en España, al menos. Parece ser que es una normativa a nivel europeo que lo que intenta es controlar todo el ámbito de la información en Internet en España. A través de un control que se produce en los servidores de información, pretenden, en teoría, el fin último es asegurar que las transacciones comerciales que producen en Internet son seguras, es decir, asegurar al consumidor. Pero bueno, lo que se deriva de al menos este anteproyecto de ley es que cualquier servicio de información que se da en Internet, es decir, cualquier página web o casi cualquier página web, va a estar muy muy controlada y muy auditada, y va a ser bastante problemático poner una página con información libre o lo que pretenda poner cada uno allí. Bueno, este control se intentará hacer a través de lo que son los servidores de Internet. Es decir, si controlas al servidor, es decir, el señor que te pone la página en Internet, porque tú no la pones desde tu casa, controlas al que la está poniendo. Y entonces, bueno, lo que vamos a intentar es explicar un poco lo que es este texto y las consecuencias que puede tener para quien pretenda poner una página en Internet.
Porque eso es algo, digamos, que hasta ahora no estaba así, ¿no?
Hasta ahora no estaba así. Hasta ahora lo que pasaba es que cada uno, en teoría, puede poner lo que le da la gana. Y bueno, se han dado casos, al menos en España, estamos hablando siempre de España, que, bueno, a no ser que sea un hecho muy, 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 muy gordo lo que se pretende publicar en una página, no hay nunca problemas para poner nada, información de lo que tú quieras. El problema es que lo que pasa en esta ley, si tú pretendes poner una página, información de los restaurantes que hay en el sitio donde tú veraneas, o lo que viste en un viaje en Turquía, o los bares de tu zona, te engloban dentro de una serie de páginas de comercio electrónico, porque estás dando información sobre un hecho, y bueno, tu página automáticamente queda englobada dentro de esos sitios de comercio electrónico y te pueden auditar y te pueden controlar todo lo que está pasando ahí dentro, cosa que creemos que no es muy muy pertinente, vamos. Y eso es lo que vamos a intentar explicar en esta hora.
Muy bien, pues entonces, para continuar con la línea que nos está contando Carlos, ¿no?, de ver que esto es un tema que nos puede afectar a todos mucho más cercanamente de lo que se puede pensar a primera vista, ¿no? Porque el hecho de que uno piense que no tiene un negocio de comercio electrónico no quiere decir que esta ley no le vaya a afectar. Entonces vamos a continuar ahora con la ayuda de Ignacio, que Ignacio es una persona que es abogado, que ha venido aquí para explicarnos un poquito más a los demás, que nos suele costar bastante, ¿no?, interpretar lo que es el texto de una ley. Muchas veces se hace, parece que lo hacéis a propósito a veces, ¿no?, que las leyes suelen estar redactadas por abogados, creo. Pues nos va a intentar pues digerir un poquito el contenido de esta ley, conocer hasta dónde va a alcanzar, si es algo que ya de hecho se haya implantado, si se puede intentar combatir, qué herramientas tendríamos en caso de que quisiéramos hacerlo y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, empezaríamos preguntándote, Ignacio, bueno, ante todo darte las gracias por estar aquí.
No hay que, un placer.
Muy bien. Pues lo primero que queríamos saber es eso, el estado en el que se encuentra actualmente esta ley. Esta ley, por lo que sabemos, es un borrador. ¿En qué estado se encuentra ahora mismo?
Sí, se trata de técnicamente un anteproyecto de ley que, bueno, está primero, como si dijéramos, en la administración, está elaborando este borrador. Posteriormente tiene que pasar el trámite de aprobación por el Consejo de Ministros. Siempre se reúne, como sabéis, los viernes, pues, suele salir en el telediario y tal. Con lo cual, pues bueno, me imagino que cuando esté ultimado este anteproyecto pasará al Consejo de Ministros y después entra ya en las Cortes, es decir, primero el Congreso y luego el Senado. Entonces, bueno, en cuanto a tramitación, en el Congreso hay una fase pues de enmiendas. Cada grupo parlamentario, pues cada uno de ellos pueden introducir enmiendas artículo por artículo, van analizando, entienden, pues van justificando pues sus enmiendas, ¿no? Y posteriormente se aprueba o se presenta para aprobar en el Congreso. Si es así, pasaría luego al Senado y luego, una vez también una fase de enmiendas, volvería a retroceder al Congreso para ya su publicación y aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y luego ya, por último, suele haber un periodo que se llama vacatio legis, que bueno, técnicamente es pues unos días o unos meses para generar conocimiento hasta que entra en vigor, efectivamente. O sea, que todavía estamos en el comienzo.
¿Y todo este proceso, más o menos, cuánto tiempo podría llevar? Ya sabemos que no será seguramente algo fijo, pero aproximadamente, ¿cuánto tiempo sería esto?
Pues podría, claro, yo no sé qué prisa tienen. O la verdad es que sería muy muy recomendable que hubiera un periodo previo, antes de que pase por el Consejo de Ministros, pues un poco... ya ha habido consultas con públicas, pero no sé, que congelaron un poco más este tema para que incluso desde la misma red se pudieran aportar, pues eso, comentarios o lo que sea. En cualquier caso, yo creo que antes de verano podría aprobarse por el Consejo de Ministros y luego, pues depende de la urgencia que le den, el trámite, ¿no? Pero quizás el año que viene.
Porque en teoría, según hemos leído, esto venía de una directiva de la
sí.
de la comunidad
sí, efectivamente,
de la Unión Europea y que en teoría creo que hablaban del mes de febrero, ¿no? Que recomendaban para el mes de febrero que cada país ya pusiera en marcha una ley
claro,
en este sentido.
Claro, sí, se trata, claro, además como es una, bueno, Internet es universal, pues por lo menos en la Unión Europea se trata de que se armonice, que los plazos coincidan más o menos la de los países, ¿no? Hay países que están más adelantados de nosotros, o sea que gracias a Dios por lo menos nosotros estamos en este sentido un poco atrasados, ¿no? Y sí, viene de una directiva comunitaria que es obligatoria para todos los estados, porque yo por ahí algún comentario que decía que era pues únicamente una referencia, sí, pero no, no, es obligatorio, tiene que implantarse dentro del ordenamiento jurídico de cada uno de los estados y bueno, pasa que luego cada estado puede tiene un cierto margen para ir con la mano dura o ser un poco más flexibles, etcétera, ¿no?
Ajá. Bien, otra cosa que nos gustaría saber, Ignacio, es si para nosotros, digamos, existe algún tipo de solución legal. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues si hay alguna manera que hayas podido ver, analizando la ley, alguna manera en la que se pueda intentar combatir o recurrir, digamos, pues recurriendo a... bueno, pues a lo que a todos nos parece, digamos, a que es injusto, dicho así, de una manera muy llana, pues si hay alguna cosa de como que se pueda justificar, pues que no sea constitucional, que haya algún punto en el que esté en desacuerdo con algún principio, con algún derecho fundamental, digamos.
Claro. En principio es un poco pronto, porque, claro, el texto no es definitivo y probablemente... vamos, esperemos que se suavice, ¿no? Y que si sale al Congreso y finalmente publican el Boletín Oficial del Estado, los términos sean un poco más suaves de los que son actualmente, ¿no? Siempre posible la posibilidad del recurso al Tribunal Constitucional, de un recurso de inconstitucionalidad, lo que pasa que tiene que ir únicamente fundamentado en vulneración de derechos fundamentales. Cabría libertad de expresión, libertad de empresa, pero yo entiendo que es complicado. Y aparte tenemos el problema que no cualquiera puede ir al Tribunal Constitucional, sino que tiene que haber una, lo que se llama legitimación activa, que solo, pues por ejemplo, el defensor del pueblo. Me imagino que habréis oído hablar del tema de la ley de extranjería, pues que el defensor del pueblo finalmente, a pesar de las cientos de solicitudes que ha tenido, pues no ha acudido y no ha recurrido esa ley, ¿no? Entonces, bueno, sería un cauce el defensor del pueblo, porque individualmente ni ninguna asociación puede, en principio, acudir al Tribunal Constitucional para declarar parte de esa ley inconstitucional.
¿Y entonces qué herramientas crees tú que serían las más útiles que aquellas personas que queramos o que estemos dispuestas a intentar hacer algo en contra de que esta ley siga su camino? ¿Qué herramientas crees que disponemos? ¿Qué cosas podemos hacer y que sean realmente prácticas? Aparte, por supuesto, pues de difundir nuestra opinión, ¿no?
Ya. Hombre, pues desde luego expresar las opiniones en los círculos habituales de Internet y tal, por supuesto, pero que tenga así por lo menos cierta relevancia serían quejas directamente escritos Al defensor del pueblo.
¿Y estos temas, digamos, de recogida de firmas o tal, en una situación como esta pueden tener algún valor, alguna fuerza?
Más psicológica que jurídica, ¿no? Hombre, lo que sí es importante es crear un ambiente pues en contra de esta norma, ¿no?, que se pretende aprobar y la recogida de firmas, por supuesto que sí, es una cuestión, una medida de presión, pero más bien psicológica, ¿no? Yo creo que sería más efectivo, pues eso, directamente al defensor del pueblo, inundarle ahí de denuncias y bueno, a ver si al final las toma en consideración. No sé, eso sería una vía.
Muy bien, pues a continuación continuaremos ahora hablando de este tema. Thank you. Bueno, pues continuamos aquí hablando con Ignacio en Bazar de Pingüinos sobre esta ley que para nosotros ya está siendo desgraciadamente, desafortunadamente famosa, la LSSI. Y continuamos comentando los efectos que va a poder tener esta ley y el proceso que está siguiendo actualmente.
Bueno, yo sí últimamente quería, o sea, simplemente comentar que yo entiendo que esta ley realmente tampoco es necesaria. Es decir, bueno, es obligatoria porque hay que cumplir la directiva europea, pero yo entiendo que hay un fenómeno actualmente que yo denomino diarrea legislativa. Es decir, aquí se regula todo, está absolutamente, bueno, tú coges el BOE diariamente y es que son cientos de páginas que no hay quien las entienda y que eso pretenden regular hasta lo más libre y espontáneo, ¿no? Como es Internet.
Hay miedo quizá con este tema incluso, ¿no?
Claro, hay, en la exposición de motivos habla de incógnitas. Bueno, incógnitas, yo no tengo ninguna incógnita, lo que pasa es que, claro, la gente que está por arriba y que no lo conoce, pues sí, pues hay temores y incertidumbres y tal. Yo entiendo que no es necesaria, es decir, que con la regulación, con el reglamento jurídico actual, con la ley civil, las leyes penales que hay en España, se puede, adaptándolas a la realidad, porque desde luego que hay fenómenos nuevos, transacciones comerciales que no se conocían, pero bueno, que adaptándose perfectamente es posible proteger pues al consumidor, que es lo que se dice o que lo que se pretende combatir con esta ley, ¿no? Entonces, en principio, yo creo que podríamos tirar con el ordenamiento jurídico actual, con pequeñas modificaciones, sin necesidad de crear pues cuerpos de inspectores, registros nuevos, que todo eso implica pues unos costes que al final tenemos que pagar todos.
Efectivamente. Y además, digamos que parece que plantear una ley de este tipo es un poco actuar a la brava, como estás diciendo, ¿no? En vez de perseguir a las excepciones, donde se supone que puede haber un daño, un perjuicio para el consumidor, tratamos
sí,
a todos como si por si acaso se van a portar mal y los tenemos a todos ya vigilados para que cuando eso pase no sea más fácil.
Exactamente. Sí, sí, sí. Claramente es, pues eso, cortar el problema, que si lo hay, el problema de raíz, en vez de, pues un poco ir a solucionar los problemas que plantea, ¿no? Internet. Simplemente eso.
Muy bien, Ignacio, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Encantado.
Y sabes que esta es tu casa, cuando quieras puedes volver por aquí.
Muchas gracias.
Ahora hacemos un pequeño simulacro. Queremos contarte cómo nos afecta esta ley. La idea es que vamos a hacer un pequeño diálogo entre el inspector y pues un usuario normal que utiliza Internet y ha puesto sus cosillas en una web. Entonces, pues ocurre lo siguiente. Un día viene un hombre con gabardina y te pregunta.
Buenas tardes. ¿Tiene usted página web, no?
Pues sí, me la hizo el año pasado mi hijo y a la gente del pueblo le gusta.
Bien, ¿me enseña certificado de inscripción del nombre de dominio que usa en el registro donde se encuentra inscrito para fines de publicidad o para adquirir su personalidad jurídica?
Espere que viene mi hijo y le explica, que yo de estas cosas no lo entiendo, ¿eh? Pues nosotros, no tenemos nombre de dominio. Estamos alojados en el dominio que registró Juanca y nuestra dirección es tiendatañabueyes.com.
Carecer de dominio propio en una web para la realización de una actividad económica, infracción leve, artículo 51.4.a de la LSSI. Pero, ¿están inscritos en algún registro, aunque sea para fines publicitarios?
Pues, hombre, registro, no sé, si le vale el folleto de las fiestas del pueblo.
Bueno, circunstancia agravante. Bien. ¿Qué información se necesita en la web sobre su establecimiento?
El correo electrónico, nada más. Todo el mundo ya sabe dónde estamos, en el pueblo.
Vaya. No informa la proforma prescrita por el artículo 11.1 sobre los aspectos señalados en las letras B, C, D y E del mismo. Infracción leve. Artículo 51.4.b de la LSI. Bien. ¿En qué condiciones efectúa usted las comunicaciones comerciales?
Bueno, pues cuando me llega una novedad de la capital, mando un correo a los que puedan estar interesados.
Vaya. Incumplimiento de lo previsto en el artículo 21 para las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos. Infracción leve. Denuncia a la Agencia de Protección de Datos. ¿Realiza usted transacciones o contactos a través de la red?
Bueno, no sé. La Mariana lleva unos días pachucha, ¿sabe? No sale de casa. Y entonces su nieto le ha enseñado a manejar el correo. Me hace el pedido por internet y luego por la tarde el chico le lleva la compra.
En fin. Vaya. No proporciona al destinatario del servicio por medios electrónicos las condiciones generales a que, en su caso, se sujete el contrato, en la forma prevista en el artículo 30. Infracción grave. Me parece que por ella está bien. Pero vamos, debe tener usted cuidado con su negocio. Parece mentira que sea usted empresario.
Dios mío.
En definitiva, tres infracciones graves, una de ellas con agravante, sanción de 2 millones de pesetas, por la que otro bonus de otros 2 millones más, y una infracción grave con unos 20 millones de pesetas. Y además una denuncia a la Agencia de Protección de Datos, y que van a ser unos 5 kilitos.
Bueno, pues como podéis ver, en total esto es un simple ejercicio de derecho ficción, pero serían unos 29 millones de pesetas para poder matar al pobre chaval que impuso la web, si ya lo decía el abuelo, que esto de internet es cosa del diablo. Y queremos agradecer que nos hemos tomado la libertad de tomar este texto magistralmente escrito por Javier Maestre, que es abogado y dirige actualmente dominiuris.com desde su creación en el año 97.
¡Buen rollito!
Continuamos, amigos, continuamos en Bazar de Pingüinos para todos los pingüinos y pingüinas que pululéis por aquí. Y continuamos hablando, desgraciadamente, de la LSSI, de nuevo, de esta Ley de Servicios de la Sociedad de Información, que es el tema primordial con el que estamos hoy tratando, ¿no? Entonces, después de despedir a Ignacio, despedir amistosamente, por supuesto, tenemos que seguir ahora hablando de las cosas que podemos hacer, como estábamos comentando antes, qué cosas podemos ir haciendo ya si queremos combatir un poquito, o por lo menos demostrar que no estamos de acuerdo con una ley como esta. Y pues proponemos, como un ejercicio, aunque hay otros más, en la página web de Criptópolis, Criptópolis es con K, el resto es tal como suena, .com. En esta página, que es muy recomendable para todo el que esté preocupado por temas de privacidad, seguridad en informática e internet,
allí se propone un modelo de carta que se puede enviar de una forma ya muy sencilla a la ministra Virulés con un texto preparado donde se, pues uno se declara que no está a favor de esta ley y que le solicita al gobierno o le exige que se detenga el paso que está siguiendo esa ley, que se paralice antes de que llegue al Congreso.
Sí, bueno, voy a aprovechar, hemos dicho de Scriptopolis, entonces aprovechamos y decimos la dirección de nuestra web y ahí ya la gente puede, vamos a poner todos los links de los que hablamos en el programa y desde nuestra web, pues puede ir saltando a todo, no hace falta que apunte demasiado, con que apunte bien nuestra web, pues ya tenemos el salto a los sitios importantes. Entonces se lo voy a recordar a la gente, es www.megabyte.com. Lo vamos a decir como explicamos en el anterior programa con la tecnología de la OTAN, que se la hemos guindado aquí los pingüinos, y bueno, estamos aprovechando un trabajo ya hecho por esta gente de la OTAN. Aprovechar, a lo mejor algún día aprovechemos algún misil.
Pues sí, quizá. Yo tendría un par de objetivos hacia donde dirigirlo.
Sí,
sin pensar mucho.
Bueno, pues te comento la dirección web en el sistema OTAN sería whisky punto Miguel Eco India Golf Alfa Bravo Yankee Tango Eco punto Charlie Oscar Miguel www.megabyte.com. Desde ahí saltas a todos los sitios. Tienes también nuestro correo electrónico, tienes también el link que salta a Radio Resistencia. Recuerda, estamos emitiendo desde el 101 de la FM de Madrid. Y bueno, además de la carta, pues se ha abierto una lista anti esta ley. La lista estaría alojada en la web www.elistas.net. Te la digo también en sistema OTAN, sería whisky punto eco lima india sierra tango alfa sierra punto noviembre eco tango. Y para la gente que no tiene acceso a internet, pero si en el curro tiene acceso a correo y tal, os digo también la cuenta de correo que tenéis que mandar el mail para dar de alta esta lista, que sería lssi-alta@elistas.net. Te la digo en sistema OTAN, sería lima sierra india guión alfa lima tango alfa arroba eco lima india sierra tango alfa sierra punto noviembre eco tango. Y aquí ya hemos dado todas las informaciones. Y bueno, pues yo quisiera comentar un poquito la lucha que estamos teniendo. Sé que van a hacer un logo por ahí para que lo pongamos todo en nuestras webs. Y bueno, ya atentos a esta lista. Yo creo que sería esto y también en los foros así más informáticos, uno muy interesante es el barra punto. Ya sabéis, en la de Megabyte, en nuestra web, pues tenéis el link a que salte también al barra punto. La idea es, bueno, yo quiero dejar así unas preguntas al aire. Que le demos todo vueltas, que todos pensando pues podemos un poquito arreglarlo. Siempre me voy a seguir preguntando cómo puedo parar esto. Le voy a dar vueltas, quiero montar un escándalo, lo que veamos, pero que lo tengamos siempre en mente, cómo podemos parar esto. Luego quiero comentar, yo veo que somos pocos, los usuarios en España Internet pues son unos pocos, pero puede que haya gente pues que solamente dedique Internet pues digamos como se lo han enfocado, uso de consumo, y entonces no ve más allá de eso y esta ley no le va a ser transparente, no va a haber nada extraño. Entonces luego hay otra gente, pero yo creo que ya baja el número, entonces somos pocos. Y luego también cuestiono a estos pocos, al final tendríamos que salir a la calle, siempre estamos detrás del teclado y del monitor, y bueno, pues hacer el esfuerzo, ¿no? Lo comento porque tengo experiencias, o sea, hay gente que no la conozco todavía, gente de internet que no la conozco, no le he visto la cara. Espero que en el programa se acerquen y nos veamos la cara.
Pues no sé, porque yo solo me conecto a guay.com y a chupichupi.net, ¿sabes?
Exacto. Ese sería el usuario que, bueno, a ver si nos oye y nos ayuda un poquito, le doy un poco de vueltas y nos ayuda un poquillo. Ahora deberíamos hablar un poquito de nuestra alternativa, de, bueno, ¿qué es lo que pasa si todo va mal, todo va muy mal y tenemos problemas y tenemos que, digamos, que escondernos y vivir en el underground?
¿Tenemos algún refugio a donde ir?
Sí, sí.
Amigo,
sí, sí.
Dímelo.
Sí, podemos optar por la Freenet. Yo soy un claro defensor de la Freenet. Ya veréis en los programas que yo siempre digo Freenet, bueno, yo todos los días digo Freenet unas cuantas veces. Entonces, bueno, os comento un poquito. Primero voy a contar un poquito lo que es Internet, porque en el programa no lo hemos explicado. Entonces, pues te cuento. Lo cuento así muy extracto. Digamos que en Internet, pues hay una información, ¿no? Y están en una serie de máquinas, de ordenadores, que están todos conectados. Entonces tú te conectas también con tu ordenador y, bueno, pues puedes acceder a toda esta información, a toda esta. O sea, hay información en México, hay información en Australia, información en China. Lo que pasa es que en China, pues la verás en chino. O sea, depende, hay un problema de lenguaje.
Bueno, pero hay un caso conocido, un chino que sabe español y ha traducido
sí,
su web.
Sí, sí, yo le conozco.
Sí, el chino Kudai.
Entonces, bueno, tu información también podría estar ahí. Si tú quieres poner un cuento tuyo o algo, o pues yo que sé, lo que le diste de comer ayer a tu perro, pues lo pones. Entonces, lo dejas ahí en Internet. ¿Qué es lo que viene ahora? Te cuento, la Freenet. La Freenet funciona sobre Internet, o sea, debes estar conectado a Internet y luego utilizar este mecanismo, que es un poco especial. Te cuento un poquito, lo inventó un chavalillo, se llama Ian Clark, muy majo, y tenía una idea. Él quería luchar contra la censura, o sea, quería evitar que evitar la censura. Entonces pensó, bueno, el hombre este es programador, y pensó en Internet, y pensó en construir un mecanismo, un sistema que hiciera imposible la censura. Fíjate, este chaval tiene unas ideas muy especiales, muy libertarias. Él le llama a su Freenet, le llama una anarquía perfecta. Es su frase. Cuando le preguntan, defíneme qué es Freenet, él dice, es una anarquía perfecta. Te digo una serie de características y ahí luego te cuento un ejemplo de qué es lo que hace la Freenet para evitar que, por ejemplo, tu documento, lo que le diste de comer a tu perro, pues no se le ponga de la nariz a un gobierno quitártelo y no pueda quitártelo. Lo evita Freenet. Entonces, lo primero, Freenet carece de cualquier estructura jerárquica u organización. Al contrario que Internet, que en Internet están esas máquinas, y entonces hay máquinas muy principales. O sea, si se cargan esa máquina, si el gobierno va a esa máquina y afecta a esa máquina, imagínate que es la tuya donde está esa información que tú has querido poner. Entonces, si van ahí, se la cargan, ya desaparece. Con eso que han conseguido, censurarte. Puede que, no sé, puede que estés de acuerdo o no, pero aquí Ian Clark te ha facilitado esto. O sea, luego contaremos un poquito la polémica de, claro, todo esto del evitar la censura que nos lleva. Te cuento otra característica de la Freenet. No existe ninguna manera de identificar ni a los propietarios de la información ni a los visitantes. Entonces, también nos da ese anonimato que a veces queremos, que queremos tenerlo y que no es necesario. Y que me quiere comentar algo, Vieito, me hace señas.
Sí, es que hay una cosita que yo quería destacar de lo que acabas de decir, que me parece muy interesante y creo que debíamos dedicarle un segundo simplemente para recalcarlo y que la gente esté pendiente, porque es un tema muy interesante, que es esto que has dicho de que Internet sí que tiene una jerarquía, digamos, como red, una estructura muy concreta, y que hay puntos clave, digamos, ¿no? O sea, que Internet no es algo que mucha gente piensa, bueno, es que Internet es tan grande que quién te va a localizar o que quién tal.
No.
Hay unos cuantos puntos concretos, ¿no es cierto? Donde
sí.
Si uno tiene un programa escuchando allí,
sí.
Puede
bueno,
oír
hecho,
todo el tráfico que pase por la web, ¿no?
Hay sitios muy claves en los que han puesto y están oyendo. Ya hablaremos. Eso es futura carne de bazar de
Rimbaud. Pero digamos que para entendernos, de poco nos sirve que todas las carreteras locales del país, por ejemplo, sean absolutamente libres, si cada vez que quiero cruzar una frontera tengo unos controles impresionantes, ¿no?
Exacto. O sea, ahí tenemos un problema. La Freenet lo está evitando. Entonces, la Freenet tiene un diseño que garantiza el fracaso de que alguien, por ejemplo, quiera quitar tu contenido de allí. Voy a poner un ejemplo. Tú tienes tu cuento, o tu propuesta, o tu escrito denunciando algo, o lo que quieras. Entonces, lo mandas a la Freenet. En ese momento, la Freenet empieza a copiar ese documento. Imagínate, tú eres americano y lo mandas a Estados Unidos. Por ejemplo, una máquina en Estados Unidos coge ese documento, pero a su vez, la Freenet empieza a copiarlo. Lo copia en Argentina, lo copia en Italia, lo copia en Irak, lo copia en Rusia, lo copia en China, lo copia en Nueva Zelanda. Ya tenemos muchos sitios donde está copiado ese documento. Ahora resulta que el gobierno americano no le interesa que ese documento tuyo siga siendo visto por el público. Entonces ellos van y, por ejemplo, van y deciden cargarse la máquina de Estados Unidos donde está tu información. Consiguen llegar al edificio y, por tema legal o a la fuerza o como ellos quieran, lo rompen todo y desaparece esa información. En ese momento, la Freenet se da cuenta y empieza a copiar tu documento a otros países. Coge, por ejemplo, la copia de Italia o la copia que estaba en Argentina y se la da a Finlandia, se la da a otro país que está en México o en Cuba. ¿Qué problema tienen los americanos? Que, pues, mucha, por ejemplo, en Cuba, he dicho Cuba e Irak. Hombre, los americanos me parece que ahí no, mucha mano no van a meter. Entonces, tenemos que juega con eso, juega con que los contenidos, cuando una vez que van siendo destruidos, se vuelven a copiar. La Freenet se va dando cuenta y entonces lo que consigues es eso, es como la frase esa, ¿no? Lo de cuando acabas con uno y salen dos. Es, o como pasa en algunos juegos de marcianitos, ¿no? Que matas a uno y salen dos. Entonces, pues con eso nuestro amigo Ian Clark puso un mecanismo para que la Freenet no fuera un sitio inexpugnable contra la censura, contra gobiernos que pretendieran censurar. Y recordar que hay mucha gente, hay muchos países en que la libertad de expresión está coaccionada, que no es poner lo que le digo que comer a mi perro, y que esto lo necesita mucha gente de algún país en lo que el poder político no les deja nada de expresarse, y gracias a lo mejor a algún ordenador ahí de extranjis, pues pueden conseguir publicarlo. Y esto lo está negando mucha gente, y es una solución.
¿Y en qué estado se encuentra actualmente este tema de la Freenet? Bueno, ¿es sencillo acceder? ¿Está funcionando?
No es del todo sencillo. Es fijaros que hay otros más famosos, Napster, Nutella, luego hay varios, hay unos cuantos, Mojonation, creo recordar. Estos ya lo tienen bastante bien. Lo que pasa que no tienen un concepto tan bonito y no tienen un mecanismo tan bueno. Algunos solamente son pues para copiar ficheros de música y tal, pero aquí lo que se pretende, aunque se pueden hacer también, pues eso, ficheros de música y tal, pero que es un aparato anticensura más bien. Entonces, luego también hay un aspecto técnico que resulta que la Freenet es mucho más rápida que la Internet, pero vamos, eso es un tema ya más aparte. Voy a contar lo bueno y lo malo, voy a contar un pequeño ejemplo y un mal ejemplo. El buen ejemplo, lo he perdido. Lo he perdido, lo de la aja. Hemos perdido, madre. Aquí está. Aquí lo tengo. Pues fijaros, hay una asociación americana, la AHA, American Heart Association, que ha desarrollado una mejora del protocolo RCP. El protocolo RCP es reanimación cardiopulmonar. Entonces, ¿qué es lo que te hace cuando te ahogas un vigilante de la playa? O cuando te da un infarto, te lo hace un médico.
Si te ahogas y tienes mucha suerte.
Claro. Estaría bien que también me hiciera una, a mi caso me gustaría que me hiciera una vigilante de la playa.
Quizás te diera ya el infarto, entonces ya, definitivo.
Entonces, ellos han conseguido mejorar este sistema, pero lo que ahora pretenden es patentarlo y cobrar por enseñar y por enseñar esto y por dar este documento a otra gente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que vamos a tener vigilantes de la playa de primera categoría y de segunda categoría. Los de la primera categoría están en la playa de Waikiki, con la gente que puede pagar ese dinero por entrar a esa playa, esa cerrada, y los otros pues estarán en, a lo mejor en alguna playa de nuestro litoral o lo que sea. Entonces, también con los médicos. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues que alguien coja ese documento y lo mande a la Freenet, ya nadie lo podría destruir. Un ejemplo muy bonito de cómo usar la Freenet. ¿Estamos haciendo algo ilegal? Sí, pero yo lo veo justo. Entonces, es lo que ha pasado, ¿no? Hay muchos, lo que nos ha pasado siempre, pues no sé, aquí hubo una temporada en la que el Partido Comunista estaba prohibido y la gente lo veía y los comunistas lo veían que no, y persiguieron ellos con sus ideas. O sea, en aquella época a lo mejor no tenían esa facilidad, ahora tenemos esta, ¿no? Un ejemplo también bonito, pues mira, un chaval de un país que a lo mejor no tiene tantas posibilidades y está estudiando matemáticas y le hace falta un libro de álgebra y no lo puede comprar o sale muy caro allí, y a lo mejor tiene una conexión a internet, pueden utilizar Freenet, y pues alguien de otro país del primer mundo ha puesto ese libro de álgebra y lo tiene para él. Pues ahora cuento lo feo. Pues un pedrastra que pone sus fotos de niños. Fatal, ¿no? Eso es siempre el argumento que te van a decir. Yo comento. El pedrastra o el que quiera poner algo malo, generalmente los malos siempre tienen medios. Siempre tienen. Si Polanco quiere decir que le pica el culo, lo va a decir. Lo va a decir. Pero yo no lo puedo decir porque yo no tengo medios. Entonces, mira, es la decisión. Aquí hay una polémica. ¿Qué hacemos? Damos esto, que es una herramienta también, pues, para pedrastas, para, por ejemplo, un fascista podría poner su información también. Entonces, ¿damos esta posibilidad o no la quitamos? Porque, joder, mira lo que viene ahí. Cuidado, menudo peligro. Yo pienso que habría que darle la pistola al pueblo. que ahora solamente la tiene Polanco. Bueno, esa es mi opinión. Y ahora se lo doy al pueblo y ahora empezamos todos a disparar, no solo Polanco. Bueno, y además no es una pistola que mata, es solo información.
Afortunadamente.
Entonces, bueno, ya te he contado, esto es lo que viene de la Freenet. Si hay malos tiempos, pues tiraremos para ahí y te contaremos cómo se utiliza, ¿vale? Pues venga, un poquito de música, a ver cuánto, que ya no sé ni lo que decir. Bueno, pues para acabar con el tema este de esta ley, lo que vamos a hacer es dar una opinión cada uno de nosotros. Voy a comentar un poquito la filosofía del bazar. Nos come el tiempo y entonces lo que no queremos es cuando hay opiniones y nosotros somos muy muy polémicos entre nosotros mismos, pues que nos liemos aquí en un diálogo aquí de mucha réplica y tal, porque perdemos el tiempo y a lo mejor podemos consumir, sobre todo, pero consumimos el tiempo.
Habrá que dedicar un día a hacer un buen debate, ¿no?
Sí.
para tirarnos los trastos a la cabeza.
De 7 horas. Entonces lo que proponemos es, pues siempre lo que vamos a proponer es, pues ponemos nuestros comentarios, quedan ahí asentados, y si luego queremos profundizar, pues lo que vamos a hacer es moverlo un poquito en nuestros foros, en lo, digamos, en los, vamos, yo estoy pensando en los /puntos. Entonces, te repito la dirección del bazar, y ahí vas a tener los links a los /puntos personales de cada uno de nosotros. Nos mandas un mail, también ahí vas a tener el mail, pues si alguien quiere arrancar esto en estos foros nuestros. Y si alguien de aquí que viene aquí no tiene tan bien foro, pues que también nos mande un mail y ahí lo movemos. Si la polémica sigue creciendo, pues lo pasamos a foros más grandes, que tenemos, gracias a que nos hemos hecho amiguitos de esta gente de /punto, pues siempre nos ayudan, la verdad que siempre, gracias, que siempre nos estáis ayudando. Os digo la dirección del bazar, os la digo en sistema OTAN: whisky punto Miguel Eco India Golf Alfa Bravo Yankee Tango Eco punto Charlie Oscar Miguel. Es www.megabyte.com. Vieto, ahora te toca a ti, comenta, di una opinión sobre esta.
Bueno, pues diré mi opinión. Yo, una cosa, a mí lo del punto en el sistema OTAN no me acaba de convencer, yo creo que tiene que ser otro.
Propuesto, luego en asamblea
lo discutimos. Ok, venga, vámonos para allá. Entonces, un tema que estaba surgiendo antes del programa, que estábamos aquí hablando entre nosotros de este tema, es que vamos a hacer un poco los que somos habitantes, entre comillas, de Internet con todo esto. Se ha comentado últimamente muchas veces en muchos foros de opinión de internautas, pues que la red se está convirtiendo en algo que nos está gustando cada vez menos a todos los que la estábamos utilizando desde hacía tiempo, ¿no? Que se está llenando de contenidos, de comerciales, de compra, de vender, lo que comentábamos antes del guay.com y de cositas así, ¿no? Que se trata simplemente de dar un servicio comercial y te lo están vendiendo exactamente igual, pues, que la teletienda, digamos. Entonces, este tipo de leyes, como esta que está surgiendo ahora, si esto llega a prosperar, si nos ponemos en el peor de los casos, pensando en que la ley se haya implantado y que cualquiera que quiera poner una página con unos contenidos que ya veis que pueden alcanzar a cosas de lo más normal de andar por casa, digamos, tenga que estar absolutamente identificado, controlado, metido en un registro, pagando una inscripción y cosas de este tipo. Es algo que simplemente a mí personalmente no me gusta. No me gusta, y yo no sé si estaría dispuesto a pasar por ese aro. Entonces, se planteaba como la alternativa cuando estábamos comentando, es decir, entonces, ¿qué hacemos? Hay dos opciones, evidentemente. Una sería luchar de cabeza contra esto para evitar que esta ley salga adelante. Pero aun si en ese caso saliera adelante, podríamos intentar seguir luchando desde dentro o podríamos buscar una alternativa, ¿no? Este era un poco el debate que se
plantea. Sí, lo hemos comentado.
Nos vamos a las barricadas.
Sí, nos quedamos ahí peleando.
Nos quedamos en las barricadas en la ciudad o nos subimos a las colinas a pegar tiros desde las colinas, ¿no? Un poco esa es la duda. Entonces, alternativas como esta de Freenet nos podrían servir para montar, digamos, una especie de Internet paralela donde nosotros nos manejásemos a nuestro antojo. Pero claro, está la duda de decir, mira, yo llevo viviendo aquí en este barrio, digamos, mucho tiempo.
No quiero,
y si ahora vienen estos señores a traerme unas normas, tengo que tragarlas, asumirlas, cuando yo estaba aquí viviendo con mis normas y tranquilamente, sin molestarle a ellos para nada, ahora yo tengo que asumir esas normas que ellos me quieren imponer porque están preocupados con no sé qué.
Además, si aceptamos fácilmente eso, van a decir, es que estos eran ilegales, es que, bueno, se han ido tan fácil que ese es también un punto a seguir, o sea. Y decimos, venga ya, vale, venga, nos dejáis y ya no vamos a otro sitio. Parece que, dice, bueno, pues sí, reconoces la culpabilidad. Entonces nos ilegalizamos un poquito más. Bueno, lo van a tomar así.
Para mí está claro que es inevitable un sentimiento así de pisoteo, que alguien venga a meterse, digamos, en un terreno que consideras tuyo, o por lo menos que lo estás utilizando, digamos, no mío, pero sí público, ¿no? Eres mío y tuyo y de todos. Entonces, no sé, una ley como esta que parece que plantea que si yo quiero dar una opinión en un bar o si quiero empezar a hablar de algo, primero tengo que presentar mi DNI y firmar un papel conforme se demuestre quién soy antes de poder hablar de algo, dominar de algo. Está claro que si esto lo sacamos de contexto es algo que es desquiciante, ¿no? A mí no me gusta.
Vale, bueno, yo...
Esto, como diría Richard Stallman, esto no es bueno.
No es bueno. Pues yo también cuento... Bueno, me voy a poner un poco nostálgico. Me acuerdo cuando Internet era, no había ni nada comercial, o sea, era libre total, era un montón de locos ahí, que habían explotado una antigua red militar que había crecido, y bueno, hace unos años, y era muy bonito. Luego vinieron las .com, lo comercializaron todo, y bueno, tenemos a la actualidad una interés un poco fea, pero bueno, si hacemos, nos agilizamos, pues podemos esquivarla y tenemos la otra, la que sigue ahí. Y la última parada es esta, controlada, una internet, comercializada, fea, controlada. Entonces ya a mí me parece asfixiante y por eso pues me sale la morriña de aquella internet que conocí hace tiempos, cuando, bueno, íbamos un poquito precarios de dinero, de medios, y la verdad que nos movíamos con mucha alegría. Y también quiero contar que me he dado cuenta lo mediocre que soy, ¿no? ¿Por qué? Porque he visto que me afectaba directamente y le he visto las orejas al lobo. Y entonces he pensado, digo, nos ayudan, a ver si nos ayudan, nos tenemos que movilizar y tal. Y he pensado, oye, y cuando los ganaderos o cuando los pescadores protestan por una reforma, pues no he hecho mucho, la verdad que no he hecho mucho. Entonces, yo ahora estoy pensando como ellos, porque ahora quiero ir al ministerio y decir a la ministra que no me gusta y tal. Y entonces, todos los días paso por donde los trabajadores de Sintel. Y bueno, pues hoy les he mirado con otros ojillos. La verdad es que me he dado cuenta de que, joder, me he preocupado poco. Entonces, pues hay que pienso que tenemos todos que hay que sensibilizarnos un poco. Y pido perdón porque quiero mejorar un poco, quiero preocuparme por todos un poco. Si alguien me dice, oye, que tengo un problema, pues pensarlo un poquito más. Nada más, solamente quiero decir que primero me gustaría primero pelear mucho contra la LSSI y si no se puede, pues si se aprueba, pues seguir luchando para quitarla, ya vendrá a lo mejor otro gobierno y la quitará. Uh-huh. Y bueno, y si tenemos que vivir en el underground, en la Freenet, pues allá vamos, que no también, pues eso.
Yo por mi parte underground, pues tengo una opinión bastante optimista del asunto. Teniendo en cuenta que Internet es la paradoja andante y que se demuestra todos los días que es una paradoja cada vez más grande. Es decir, Internet, como bien dijiste, nació siendo una red militar. Precisamente, sí. La estructura que tiene Internet es para que los militares puedan seguir comunicándose entre sus bases, independientemente de que la mitad de ellas revienten. Luego la cogieron los científicos, siguieron explotándola y siguió creciendo. Cuando los científicos estuvieron aquí, intercambiando sus ideas, llegaron cuatro locos anarquistas y empezaron a meter sus escritos y sus propuestas y empezó a crecer. Luego llegó el capital, las .com, y empezaron a darse cuenta que era la forma de hacer negocio y volvió, y precisamente ahora hay que reconocer que Internet está creciendo y está mejorando gracias a estas .com, y ahora es cuando intenta regularla, pero yo creo que la paradoja volverá a negarse a sí misma, porque eso es una paradoja, y la gente seguirá, ya está acostumbrada a comunicarse entre ellos y seguirá comunicándose y seguirá por encima de esta ley. Yo creo que se va a resolver hacia favorablemente hacia los usuarios, ¿no? Y fíjate, otra paradoja más es la gente está recuperando las cartas. Ahora mismo, antes, hace 4 años la gente no escribía cartas, ahora se están volviendo a escribir cartas entre ellos.
Pero
escribimos fatal, o sea, cometemos faltas de ortografía, metemos cascos, es decir, volvemos a recuperar las cartas, pero escribimos mal cartas. Es decir, otra vez la paradoja, pero lo que hace es que esto siga creciendo. Yo creo que la idea está lanzada y no hay forma de pararla. Es decir, la gente se seguirá comunicando porque nos encanta hablar y nos encanta transmitir cosas. Estamos ahora mismo hablando cada vez más entre nosotros, y da igual el medio, la idea está lanzada y ya vamos a por ello.
Vale, pues este ha sido el último comentario, el de Carlitos, el comentario esperanzador, y pasamos a una cancioncilla. Bueno, pues se nos ha comido otra vez el tiempo, o el tiempo nos lo hemos comido nosotros, en fin. La cuestión es que nos saltamos otras cosas que las dejamos pendiente para el siguiente programa y pasamos a la carta del náufrago. Ya que nos lo escribe, recuerda que es nuestro náufrago Crusoe, que vive en la isla Anarquía, rodeado del mar capital, que nos escribe su carta en una botella, que viaja por esos mares, que la recoge un ciudadano libre, un ciudadano GNU. ¿Os acordáis del GNU del otro día? Y nos la transcribe, nos la encriza en PGP, que ya os contaremos que es el PGP, nos la manda por mail y nos llega al bazar y aquí os la leemos. Te repaso un poquito lo que nos habló el otro día nuestro amigo Crusoe. Nos habló de lo importante que era leer para aprender sobre la anarquía. Nos hizo su clasificación de los individuos según la actitud sobre el contenido que trabajan y que ellos estudian y que ellos leen y esto, y nos dejó esa pregunta, dice, nos preguntó si podíamos vivir en anarquía, que casi todo el mundo contestaríamos que sí, y nos dejó la otra, dice, pues quédate con esa, a ver si a lo mejor quieres vivir en anarquía. Os recuerdo que esto viene de que hemos un individuo que está ahí metido en software libre, con esto del programa le hemos revolucionado y hemos saltado a ese ácrata que tiene dentro. Nos ha mandado otra que os la vamos a leer, pero ahora mismito pasamos a leerla.
La existencia de líderes naturales es uno de los argumentos más empleados por los detractores del socialismo libertario. El que tenga que haber alguien que se dirija a una comunidad por encima de la misma es algo frecuentemente aceptado como una premisa natural e innegable. No voy a negar la existencia de estos líderes naturales, porque yo también creo que existen. En la historia de la anarquía ha habido varios de estos casos, y aún hoy existen algunos de estos líderes. Algunos, posiblemente, ni se consideren a sí mismos anarquistas. Un ejemplo actual bien conocido por los oyentes de Bazar de Pingüinos podría ser Richard Stallman. Si bien conviene discernir entre un líder natural y un líder artificial, pues los que nos pretenden vender como lo primero frecuentemente suele estar en el segundo grupo. Básicamente diría que hay tres maneras de conseguir el liderazgo sobre otras personas. Definiría dos métodos artificiales que se consiguen mediante una inducción activa por parte del líder en sus seguidores. La más frecuente es el miedo o refuerzo negativo. Se basa fundamentalmente en castigar la desobediencia. El liderazgo basado en el miedo es un liderazgo inestable, porque en cualquier momento se puede volver contra el líder. A otro lado de la misma línea tenemos el refuerzo positivo, basado en premiar la obediencia y fidelidad de los seguidores. Obsérvese que en ambos casos se requiere la participación activa del líder para mantenerse en su condición,